Cope Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, soy Álvaro Rubio, 15 horas, 21 minutos hasta las 4 de la tarde. Sean todos bienvenidos a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Ayer era el tiempo de análisis y hoy es tiempo de opinión, pero antes les digo que eso de inmersos en mitad de campaña en casi todas las competiciones y categorías, la única verdad intangible es que seguimos echando y mucho de menos a la Unión Deportiva Salamanca. Seguimos pensando por qué somos la única ciudad de Europa con esta población que no tiene un equipo representativo en el fútbol profesional. En el aire siguen los porqués a mil cuestiones por resolver, como por ejemplo que una ciudad entera, o mejor dicho una provincia, no haya sido capaz de tirar de un equipo histórico. Lo peor de todo es que la resignación ya hace mella y la división de opiniones y de hechos que ha provocado esta liquidación no hace otra cosa que mermar un posible futuro futbolístico que pinte con mejor cara. Unos por un lado, otros por otro, y lo que es aún peor que la división es el desencanto de la mayoría. Después de unos años negrísimos en el deporte, como ya he dicho muchas veces y en repetidas ocasiones, nos encontramos con el futuro más incierto de nuestro fútbol. Se consiguió salir a competir con lo único que podemos decir que permaneció más o menos vivo después de la Unión Deportiva Salamanca. Y gracias, ¿eh? Y también lo he dicho en repetidas ocasiones. Lo que pasa es que todavía no somos muy conscientes al precio que esto se consiguió. Aunque el caso haya quedado archivado para tranquilidad de algunos, o por mejor decir, en este caso, para tranquilidad de uno, para tranquilidad del falsificador. Y es que eso ha sido la primera cuota que hubo que sortear. Hacerse con la firma de alguien que no sabía lo que un par de dos estaban maquinando y ejecutando en su nombre para intentar acaparar las portadas del deporte salmantino. El señor Magno, además de Ricardo, una vez más mostró su maestría con la pluma, y el señor Román volvió a manifestar que es un auténtico crack en el dominio de los flashes y de los aplausos. Ahora, y digo ahora en el mes de enero, aunque ya viene arrastrándose, se comienzan a pagar los errores que hace muy poco han costado la vida del verdadero club histórico. Y esto da una rabia tremenda. Ahora se dan cuenta que la planificación es importante, que el estudio de ingresos y gastos tiene que ser como mínimo un tanto nivelado para poder pagar esas necesidades del día a día. Ahora te encuentras con que no puedes afrontar lo apalabrado con los entrenadores de la base, que los autobuses cobran, que el agua tiene un precio al igual que la luz, pero oigan, si lo ven desde fuera, se hace patente eso de que lo más peligroso es un osado con iniciativa. Es más, como ellos son tan sabios, y hablo de la directiva del salmantino, se van a tener que permitir pagar casi 1.500 euros en sanciones. Para ser más concreto, van a ser 1.449,75 euros. Pues genial, porque como sobra el dinero y la publicidad desborda, pues eso, sigan ustedes permitiendo las expulsiones por protestas, que los niños insulten al árbitro y sean expulsados, o que las sanciones llegan por no presentar un delegado. Si se pueden permitir el lujo, aplauso. Lo peor de todo es que creen de verdad que así pueden seguir cuando la realidad es que se pasan el día contando lo que resta para cerrar el chiringuito. Me aseguraban que para cerrar el mes de febrero, el amigo que le tocó la lotería y gracias va a tener que volver a poner dinero. Aunque ellos pensarán que es mejor encerrarse en el castillo y aferrarse al sillón de mando para que nadie pueda poner un poquito de coherencia. Además, el detonante es que, y valga la ironía, en lo deportivo lo están bordando. Pero no me quiero extender más. Vamos con el tiempo de opinión.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla. Restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
15 horas 26 minutos antes de estar y de entrar con nuestros amigos, estamos ya aquí con ellos. Han oído hablar de... Seguro de nuestros amigos de segurode.com, ¿eh? Además queda bien con eso de seguro. Para la casa. Para el seguro de salud también, si se han pasado con las cenas navideñas y ahora, como alguno de nuestros compañeros, la tasa del colesterol le da alta. Pues nuestros amigos de segurode.com se lo ponen fácil. Un montón de profesionales, más de 150, para buscar el mejor precio de servicio. Y son nuestros amigos de Segurode los que nos traen el tiempo de opinión.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros segurode.com. Estoy convencido de una cosa, de que dispones de varios seguros. Seguro de coche, seguro de salud, seguro de comercio, seguro que algunos más. Pero no lo dudes, entra en segurode.com y deja que nuestro equipo especializado te asesore y busque por ti el mejor precio del mercado. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorra tiempo y dinero con la confianza que te da tener un buen equipo a tu lado como el de segurode.com. Es que está clarísimo. Para cualquier seguro que necesite, confíe en segurode.com. Si encuentra algo más barato, llámenos. Seguro. ¿Cómo era? Segurode.com.
Deportes COPE Salamanca.
Ciencia, a las 27 minutos. Hoy voy a empezar por mi izquierda. Jacobo Ramallo, entrenador del Navega. Bienvenido.
Buenas tardes.
Hacía mucho tiempo que no venías.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo cerca del año debe ser, ¿no?
Más o menos. Estábamos hablando con que el Salamanca estaba ahí de bajón, creo recordar.
Sí, pero bueno,
después
es que
de
eso...
la racha buena de Navidad. Por eso digo, yo creo que fue aproximadamente un año ahí.
Sí, puede ser, puede ser.
Yo creo que Kiko Sánchez hace más todavía.
Yo creo que sí, que hace más que Jacobo todavía.
Claro, te fuiste con los italianos del Milan primero, sí. Y los abandonaste, después te vas con los del Ávila y te abandonan.
Me abandona el desodorante, me ha abandonado bastante gente, sí.
Han hecho una buena...
Sí, sí, la verdad es que fue una buena pirula y demasiado pronto quizás. Con una temporada todavía en marcha, pues la verdad es que es muy larga. Y hasta mayo, junio, que no se presentan nuevos proyectos, pues la verdad es que bueno, a esperar.
Ahora entramos en eso. Pepe Crespo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya temporada que nos estáis marcando en Béjar, ¿eh?
No está mal, no está mal.
Joder, decía al principio de temporada, me acuerdo que decía Pepe, bueno, a ver, con gente de la casa, es un proyecto complicado. Nada, me parece a mí que fuiste ahí un poquito llorón, de decir, por si acaso nos va mal, voy a decirlo, pero va bien la cosa para ser sobre todo la gente de Béjar.
Estamos contentos, sí, la verdad que sí, pero... Realmente es el proyecto que había que hacer, yo creo que en Béjar. Tal y como está la situación, no nos podemos permitir el lujo de llevar jugadores de Salamanca. Y aparte de que la verdad es que nos hemos encontrado con un buen plantel de chavales muy jóvenes en Béjar, pero con mucha calidad. Entonces hay que tirar de ellos para adelante.
Sois conocedores los tres bastante y mucho de la regional de aficionados. Y el viernes, si no me equivoco, hablaba con Peque. Y él decía que notaba cierto desencanto en esto del fútbol en Salamanca. ¿Vosotros también lo notáis? Porque ahora decías, llevar jugadores de Salamanca. Bueno, espérate a ver si los encuentras. Porque Peñaranda comenzaba con 8 la pretemporada. Yo no sé, tú, Jacobo, si tuviste algún problema para hacer el equipo o no.
Nosotros es que tenemos la... Porque Kiko también la sabrá, porque la sufrió en su día. La particularidad de que los jugadores tienen que pagar una cantidad considerable para poder jugar en el club, porque es una norma de club que todos los jugadores paguen una cuota, ¿no? Entonces, eso hace que de los 5 representantes, pues quizás seas un poco el que puede ir a la cola, ¿no? Tampoco tenemos una identidad, como a lo mejor Béjar, que pueda tener un grupo de chavales de la población que les guste jugar en su club. No.
Pero
no,
Béjar, ¿cuántos habitantes tiene, por ejemplo? Pues yo no sé, 7.000, 8.000,
sí, por
como
ahí,
Peñaranda, nada, más o menos. Carvajosa tendrá alguno menos, digo yo, ¿no? No lo sé, o sea, estoy metiendo la pata. Pero hombre, desde Salamanca, ¿qué sí, preferís eso... a jugar a los bares?
No, pero por ejemplo la Carvajosa es una, por ejemplo Carvajosa tiene varios jugadores que el año pasado estaban en el Navega, ¿no? Porque estás como quien dice en Salamanca y no tienes que pagar una cantidad que te pueda hacer daño más hoy en día, ¿no? Claro. No olvides que Guijuelo también está a media hora, que Peñaranda está a 25 minutos, entonces bueno, pues eso hace que desde mi punto de vista seamos el de la cola, ¿no? Entonces piensa que 5 plantillas supone 100 jugadores, pues yo creo que tenemos eso, ¿no? Gente pues de la provincial, la base es de la provincial, hay unos pocos que siguen el año pasado y luego de la juvenil que han subido también.
Kiko, tú empezabas entrando en tercera, con 100 jugadores en regional de aficionados, ¿hay nivel para tener un equipo o dos, en este caso majos, en tercera división, en Salamanca?
Pues si le quitas estos 100 jugadores de preferente y los dos que hay en tercera división, yo creo que se merma todavía mucho más la posibilidad de tener un equipo con cierta calidad en la ciudad, evidentemente. No todos los jugadores buenos se van a juntar para hacer un equipo, se tienen que repartir entre estos equipos que estamos inventando, con lo cual siempre es más complicado hacer un equipo potente, competitivo y representativo de la ciudad para poder estar lo más alto posible.
¿Los equipos de Dávila eran tan potentes como para tener ahora de deuda 1 millón de euros en tercera división?
Pues los equipos de Dávila parece ser que anteriormente, con las gestiones que ha habido y con el desembolso que ha habido, parece ser que en su momento hicieron esa apuesta de grandes cantidades de dinero por jugadores para hacer un objetivo mayor, y ahora vienen esas deudas. Parece ser que hablamos de hace 4 o 5 años y ahora salen, y bueno, y esa es la situación que tiene el Real Ávila.
1 millón de euros.
Sí, sí, 800 y pico mil euros, que parece ser que es una deuda que tenía Caja España con el Real Ávila, que a su vez lo ha comprado una empresa que compra deuda, y bueno, y a su vez se lo reclaman los avalistas, que fueron accionistas en su día, y unos 200.000 que tenía ya de por sí el Real Ávila, pues ahora mismo está en un brete complicado realmente.
A ti te deben pasta también.
Pues sí, 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 la verdad que al final esto del fútbol está como está, y sales de un sitio y te vas a otro, y siempre está muy complicado, está muy muy fastidiado.
En el caso vuestro, cuando se declara un concurso voluntario como ahora, ¿es más fácil cobrarlo o más difícil?
Yo creo que más difícil, porque no dejar de ser un acreedor más. Es decir, ya sabes que en el tema de concurso de acreedores, primero lo que cobran son los administradores concursales, segundo los empleados, y los empleados que estén legalmente y que
bueno,
tengan...
Bueno, eso depende. En Salamanca eran los acreedores. Correct. Antes que los empleados.
No, no, no.
¿Eh?
Hacienda y Seguridad Social, no te olvides.
Bueno, claro.
Administradores concursales, Hacienda y Seguridad Social, y después empleados y acreedores, con lo cual hay ciertas cosas que ya lo damos por perdido.
Jacobo, Pepe, si os llaman Pere Ávila, no vayáis, ¿eh? que ya veis cómo está el asunto. La situación económica en Béjar, ¿la sostiene el ayuntamiento, patrocinadores, los chavales con sus cuotas?
No, ahí es complicado, ¿no? Yo sé que tienen, tienen una pequeña ayuda del ayuntamiento, pero que, como según tengo yo entendido, debe ser lo comido por lo servido. Es decir, lo que el ayuntamiento le da es lo que el ayuntamiento le quita luego por instalaciones. O sea, que al final de temporada lo que te dan por un lado prácticamente quedan a pre con lo que tienes que pagar por las instalaciones que están utilizando allí. Entonces, bueno, pues la publicidad, los chavales que pagan una cuota que no es muy grande, y dinero que se está buscando por todos los sitios. Pues no sé, este año se ha inventado que ya lo tienen por ahí algunos clubes, el álbum de fotos, cosas que se están haciendo, intentando hacer allí para sacar dinero, las taquillas que no son muchas, por lo menos para pagar el arbitraje el domingo. Y sobre todo, bueno, yo creo que Béjar este año lo positivo que ha tenido es que ha entrado totalmente una directiva totalmente nueva. El año pasado el club quedó en una situación bastante precaria, de hecho están todavía pagando cosas que el año pasado se dejaron ahí. Y la directiva tenía muy claro.
¿Su amigo Jorge Mingo?
Sí, ellos han estado ahí una temporada y yo, por lo que tengo oído, tampoco voy a hablar mucho porque tampoco sé mucho, pero sé que el club quedó en una situación muy complicada. Hostia. Y si no hubieran entrado estas personas, posiblemente el Béjar este año no hubiera salido. Entonces ha llegado esta gente y habló con todos al principio, habló con los jugadores. El año pasado se empezaron a pagar a jugadores, a los 3 meses a los jugadores no se le pagaban, entonces, porque no había dinero este año, pues bueno, pues hay lo que hay, los jugadores saben que no van a cobrar, que se les van a dar unas pequeñas primas, y bueno, están cumpliendo con todo lo que en un principio habían hablado, o sea que en este año...
Por lo menos, Jacobo, vosotros claro. ¿Tenéis primas también con los jugadores o hermanas?
Tengo una prima en España, una en Santiago y alguna en Valladolid.
Nada de nada.
No, ya te digo que si les obligamos a pagar un dinero que no es poco, pues imagínate como para primarles de alguna manera.
Pero tenéis un montón de equipos.
Sí, pero...
Digo, porque si se sigue el procedimiento de otros clubes, y no hace falta, porque en la Vega hasta ahora siempre ha estado perfectamente gestionado en lo económico, al menos que sepamos, ¿no?, de cara afuera, siempre como que se intenta mimar un poquito al primer equipo, por decirlo de una forma.
Sí, yo, a ver, en realidad tampoco... O sea, puede parecer ventajista porque no soy jugador y no me veo en esa tesitura de decir, joder, en regional donde nadie paga y algunos incluso cobran,
tengo que pagar yo para jugar,
¿no? Y yo como entrenador, pues igual suena un poco injusto, ¿no? Pero también entiendo que no lo veo tan descalabrado ni tan extraño, ¿no? O sea, es algo que yo creo que el jugador tiene que empezar a asumir que, pues oye, hay chavales que están pagando un dinero que en realidad en el fútbol 7, por ejemplo, son categorías pues que generan como que tienen superávit, ¿no? Es decir, en la mayoría de los clubes la cuota del fútbol 7 pues no se desplazan, no tienen
es comida, provincial,
no
claro.
Tienen, claro. Entonces, en ese sentido, pues oye, entiendo también que digan, oye, pues oye, tienes que arrimar un poco el hombro, ¿no? Eres el equipo que más gasta, eres el equipo que viaja, eres el equipo que come, eres el equipo que pues oye, arrima un poco el hombro y gana un poco de identidad con todo este proyecto, ¿no? Que está sostenido por mucha gente que no solo sois vosotros.
Claro. Yo le preguntaba a Astu, Kiko le decía que en qué se diferenciaba jugar en provincial o en regional pagando que irte a disfrutar el fútbol en el Torre de Bares.
Hombre, la diferencia fundamental es los entrenamientos, yo creo. Es decir, quien esté acostumbrado, que quiera entrenar y que quiera, pues no sé, un cierto nivel de entrenamiento acompañado de cierto nivel de categoría, pues puede perfectamente pues buscarlo en preferente o en aficionado o en tercera. Es decir, la única diferencia es que quien le gusta el fútbol por jugarlo no entrena, no tiene la posibilidad de viajar o encima el castigo de viajar tantos kilómetros como se produce aquí en Castilla y León, y juega y mata el gusanillo los fines de semana. Yo creo que es la única diferencia, y todos sabemos que en cualquier liga de cafeterías pues posiblemente habrá jugadores de muchísimo nivel donde haríamos un equipo de preferente o de tercera división a un nivelazo increíble, jugadores con una experiencia increíble que han primado mucho más el poder divertirse, solamente por divertirse, por jugar, por matar el gusanillo, a que estar entrenando con frío, con lluvia, después de trabajar dos o tres días a la semana, luego el viaje que te vas a Astorga o a 100 kilómetros, pierdes todo el domingo, todo el sábado por la tarde de estar con tus amigos, con tu novia, con tu familia, etcétera. Y esa es la diferencia, ni más ni menos.
Yo cuando has hecho al principio la pregunta si sería posible hacer buenos equipos aquí en Regional Preferente, yo creo que hay un motivo, bueno, aparte de que yo creo que el cambio de generacional de los chavales ya no es como antes.
Pero decía Pepe en el comentario que estamos en un momento de tal división en el fútbol salmantino.
Sí.
O sea, que es espectacular. Y lo veíamos el año pasado en División de Honor, lamentablemente, con dos equipos. Y lo decíamos antes de empezar la temporada. División de Honor es la primerísima división del fútbol. Muy y además, en el grupo en el que estás encasillado, es el mejor grupo de toda España. Mm. Porque donde tienes a las selecciones. Por ejemplo, el Madrid es la selección de España, el Atlético Madrid es la segunda, el Valladolid es la selección de Castilla y León. Si estoy con los mejores equipos y ya no tengo uno sufriendo, sino voy a tener dos.
Claro.
Los dos fuera.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que los chavales hoy en día ya su prioridad principal no es el fútbol, porque antes el fútbol parecía que le gustaba a todo el mundo y vivía solo para entrenar y para jugar. Yo creo que ellos tienen otras prioridades. Y luego el fútbol, este fútbol no federado, que está muy bien organizado y está muy bien estructurado. Y bueno, de hecho, aquí no tenemos en Salamanca, este año hay una regional provincial con 9 equipos, mientras que hay 4 o 5 categorías de equipos de cafeterías con 15, 16 equipos
con
o 20, más, o con 20 equipos.
Los 4.
¿Qué pasa? Que muchos chavales, como estamos hablando, en edad de jugar en regional preferente, muy buenos jugadores, pues unos por unos motivos y otros por otros. Yo, para mí, muchos porque se acomodan a una situación donde ya no entrenan, van a jugar su partido por la mañana. No se desplazan, no tienen. Y eso yo creo que está haciendo mucho daño, porque independientemente de la buena organización que tengan esos equipos, yo creo que se le quita calidad a equipos federados que podrían intentar hacer algo más.
Pero vamos a dar un pasito más allá. Por ejemplo, Jacobo, un chaval de 12 años que quiere ser futbolista con todas las de la ley y que se parte el lomo para ser futbolista, ¿en qué categoría se tiene que lucir en las que está el fútbol salmantino?
No, pero yo creo que ni en la región, con todo el respeto.
Valladolid. Para que te vean, digo, por lo menos, estás jugando en División de Honor en Valladolid.
Es que somos... yo quizá a lo mejor todavía soy demasiado extremista en ese sentido y el mensaje que tengo allí en el club es el de que tengo cierto miedo al niño que va para futbolista y al padre que cree que su niño va para futbolista.
No, el padre de, vamos a dejarlo fuera. Claro. Es el niño que, sí. Que no que diga que quiere ser futbolista, sino que le des maneras, que tú le ves en un infantil decir, este chaval puede, pues pero coño, pero es que va a irse a jugar con todo mi respeto a cadete regional, se acabó.
Tiene que ser consciente de que está en una provincia de las que menos repercusión tiene a nivel deportivo de la región, dentro de una región de las que menos repercusión deportiva tiene dentro del país.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Precisamente por eso hay muchos jugadores que están llamados por otros clubes que enseguida pues bueno, van a buscar su posibilidad de salir fuera de aquí.
Menos mal que todavía hay acuerdos con esos clubes, o sea, el Santa Marta los que tiene, el Algar los que tiene, el Mántico también ha llevado un chico al Madrid que debe estar haciéndolo estupendamente, el Carvajosa creo que firmaba ayer también un convenio con los entrenadores. Es la única manera. Es que no hay otra forma de lucirse en tu casa para intentar dar el salto. No hay forma.
Hombre, no, aquí, por lógica, es que casi nunca ha habido, ni cuando el Salamanca estaba en primera división, y podíamos decir que podíamos lucir un poco el tema de cantera y de seguir jugadores, aquí nunca ha estado...
Vale, Pepe, que para el Salamanca quizás no. Pero tú en División de Honor ya te puedes lucir mucho, ¿eh? Y en Liga Nacional ya te
claro,
puedes lucir mucho.
Claro, claro.
Incluso apurando en tercera división, para estar en segunda B puedes lucirte también. Eso sí, con 17, 18 años,
exactamente.
No con 29.
Claro, es que esa es la diferencia. Que
claro, sí. Pero la diferencia es que...
Ahora no tienes nada de todo eso.
Claro, claro, un equipo de tercera división, filial, donde ese tipo de jugador y ese perfil de jugador puede dar el salto,
claro,
tiene que estar respaldado por un primer equipo.
Sí,
es decir,
claro,
es difícil mantener un equipo de tercera división pues con chicos jóvenes que salen de tercera de juvenil. Es complicado porque la categoría te va a exigir mucho más, con gente con experiencia.
Hemos llegado desembocado sin querer o queriendo un poco en la tercera división. ¿Qué os parece este Salmantino y este Santa Marta, que son los máximos representantes, vamos a decir, de la ciudad, aunque Santa Marta esté fuera, y por supuesto el Guijuelo, ¿no? Pero lo que tenemos aquí en Salamanca, Salmantino y el Santa Marta. ¿Conoces bien Santa Marta, Jacobo?
Sí.
Y el Salmantino, supongo que tendrás amistad ahí con varias personas.
El Santa Marta, al menos le quiero reconocer pues la intención que siempre ha tenido tan marcada, ¿no? Es cierto que, bueno, ha habido algunas incorporaciones, a lo mejor como la de Fer Alberca, como la de Alex Toral, que no tienen ese pasado del Santa Marta, pero bueno, me gusta ver ahí a Carlos, me gusta ver a Gallego, me gusta ver a Arturo, me gusta ver a Rivas, me gusta ver a mucha gente que verdaderamente ha sido de Santa Marta y que lo ha compuesto.
Desde pequeño, sí.
Eso es. Entonces, bueno, en ese sentido me gusta que lo mantengan, ¿no? Y que se lo crean. Y me da rabia porque, bueno, considero que Mario era una parte importante en ese proyecto, porque yo es que no voy a entrar tampoco en decir si es mejor o peor entrenador, pero a nivel de trabajo, de organización, a nivel de dedicación, me parecía una persona muy muy identificada además. Entonces creo que ha sido una baja que, bueno, pues espero que no noten como para perder una categoría que espero además que no nos afecte a los que estamos ahí en la regional.
Ya estáis ahí sufriendo claro, allá abajo vosotros,
por
¿eh?
Los famosos arrastres. El Salmantino, bueno, es complicado pronunciarse.
No puedo decir claro, ¿eh?
No, pero quiero decir que es complicado porque no sabe si pertenece verdaderamente a aquella base que era de la Unión, no sabe si es un club nuevo, para colmo han vuelto a remover todo ahí arriba con la destitución de Satur, con la incorporación de José, entonces bueno, pues no sé, tampoco tengo muchos mecanismos como para decir como club hacia dónde van o qué son. Me parece que es una plantilla, así hablamos de la del tercera, que estimo que no va a tener dificultades para mantener la categoría y que a mí personalmente pues me daría que pensar el decir que vayan a competir por ascender. Me parece que les queda bastante lejos.
No sé que haya dicho eso, es que lo dijo Paco Caste en su día, y ya le dijimos a Paco Caste que se lo hiciese mirar, que es una locura supina. O sea, una locura supina. Yo no sé si habría visto algún partido. Quiero pensar que sí, porque suele ir, pero vamos, decir que este Salmantino va a subir.
No, bueno, yo pienso...
¿De qué lindo se habrá caído?
Por cerrar, al menos mi opinión sobre el Salmantino es eso, que yo creo que no van a tener problemas para evitar el descenso y, vamos, tampoco creo que vayan a estar en ninguna...
Además, que no se conoce verdaderamente cómo funciona el club porque no nos dejan conocerlo. O sea, unos señores que lo crean o que se hacen con ello, y ya le hemos dicho gracias por haber peleado por algo que no le iba a hacer nadie, y tenemos una representación en tercera, para gustos de uno y disgustos de otro. Pero ahí tiene un equipo en tercera y podíamos no tener nada. Pero ni tercera, ni regional, ni Liga Nacional, ni Alevines, nada. Al menos lo hay. Joder, ya que está dado ese paso, vamos a dejar que alguien lo haga. Ya, gracias, venga, fuera. No, es cara ya ni socios. Somos socios los cinco con nosotros, si hay elecciones, nos votamos entre nosotros, y tú eres abonado y pagas, y se acabó. No te dejas conocer verdaderamente lo que hay. Entonces, lo único que se puede decir es la sensación que se transmite hacia afuera, que es lo que tú estás diciendo. Y yo no sé, Kiko, tú cómo lo verás, porque el año pasado, ¿no? Hace dos años estabas ahí también. Que es
pero
muy
las
diferente,
circunstancias eran diferentes,
pero la gente era la misma. Salvo Ricardo,
institucionalmente no tiene nada que ver. Es decir, entonces todavía era un club y una cantera que pertenecía...
Era Mariano Román ya, ¿no?
Pero todavía pertenecía al primer equipo, es decir, era un club, la Unión Deportiva Salamanca, todos pertenecíamos y liderábamos esa bandera de la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? La cantera, el filial y el primer equipo. Y a partir de ahí sí que ha sido pues bastante complejo el tema institucional desde sus inicios, desde la liquidación del Salamanca, pasando por la fundación y el nuevo registro del nuevo equipo, pues todo ha sido complejo. Efectivamente, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho de que realmente hay que dar gracias a quien corresponda de que haya 170 niños que estén jugando en cualquier categoría.
¿Pero que pueden irse al traste dentro de un mes?
Bueno, eso ya habrá gente que lo esté gestionando para que no suceda, y si sucede, pues habrá responsabilidades, imagino, y bueno, intentará que no suceda. Pero ahora mismo la realidad es que están compitiendo de que hay hay jugadores y niños que están representando un equipo de Salamanca, como se llame, o referente de quien sea, y que está representando categorías a nivel regional, con lo cual es importante para Salamanca. Hay jugadores que por lo menos representan regionalmente a Salamanca. Hablando de tercera división, pues yo creo que es un equipo que tiene una plantilla muy competitiva, que tiene jugadores con gran experiencia en categorías inferiores, en división de honor, y que yo creo que no va a pasar ningún problema por mantener la categoría, incluso por estar mucho más arriba de donde está. No tengo ninguna duda, lo único que era, había que dar tiempo a que se asiente el proyecto y a que más o menos puedan asentarse en la categoría. El proyecto asentarse pues les costará, porque es un proyecto nuevo, ¿vale? Y con su complejidad pues les va a costar. Y a partir de aquí el Deportivo, pues si este año acaban teniendo más o menos las categorías, si al final están instaladas ahí en esas categorías que al final van a pasar problemas.
Sí, la única que no son colistas son en cadete. El resto son colistas todos. Y luego viene Ricardo Mano diciendo que su ilusión es recuperar la división de honor. Otro.
Bueno, pues hay que ser realista y ser consciente de lo que tienes para saber el objetivo real al que puedes alcanzar. Y bueno, la verdad es que es difícil.
División de honor. Madre mía, estamos para descender de regional.
Bueno, yo creo que Santa Marta es, digamos, continuidad, ¿no? Santa Marta, pues, supongo que unos años tendrá un mejor equipo, otros años tendrá peor equipo.
Aunque la directiva, y aquí está Jacobo, tela marinera también. Tela marinera.
Pues ahí está Jacobo.
Está hablando Pepe.
Tela marinera. No, digo, por si me va a decir o de otra forma, que es respetable. Telita con el presidente de Santa Marta, pero bueno, continúa.
Y bueno, supongo que te digo que lo pasarán a lo mejor mal, pero yo creo que no van a tener tampoco no problema, pero yo creo que al final Santa Marta saldrá para arriba. Tiene muy buena base, tiene muy buena cantera y siempre, pues hombre, siempre va incorporando jugadores. Yo creo que, bueno, que está pasando una situación mala, quizás también, como decía Jacobo, el cambio de entrenador, por lo mismo te digo, no porque ni sea mejor ni sea peor, pero que están muy metidos con el proyecto con él, y a lo mejor lo han notado, pero bueno, esperemos que un par de victorias y para arriba. Y yo el salmantino y todo lo demás, yo lo veo como muy una incertidumbre, no sé qué va a pasar.
Es que
para mí yo tengo muchas dudas en cómo va a funcionar eso, cómo no va a funcionar. Evidentemente creo que el equipo de tercera no va a tener absolutamente ningún problema, porque tiene una buena plantilla, tiene jugadores de calidad, y el proyecto yo lo veo con mucha incertidumbre. Es verdad que bueno, que por lo menos están jugando, y pero también es verdad que este año, pues yo creo que de nuevo muchas categorías se van a volver a perder, porque la situación en casi todas está muy complicada para sacar a esos equipos adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo lo encaran la temporada que viene. Y lo que sí sería bueno, ya que se ha empezado, es que no se terminara,
claro,
eso está claro.
Eso sería lo suyo. Vamos a terminar, y os hago una pregunta que puede ser un poco más, no sé si comprometida, viendo la situación del fútbol en Salamanca. ¿Es necesario en esta ciudad un equipo de fútbol profesional?
Yo creo que es súper necesario, pero es que
más allá de nos gustaría,
nos gustaría todo seguramente tener un equipo representativo, una unión, y nunca mejor dicho. Pero yo creo que tal y como estás viendo el panorama de lo que sucede durante esta campaña y lo que ves en la prensa, incluso desde fuera de Salamanca, la ruptura yo creo que ya es evidente, ya es algo clarísimo. Hay una ruptura en el fútbol.
¿Pero crees que con un equipo va a llegar esa unión? Yo creo que ya no.
Pues por eso te estoy diciendo, que es que ha llegado un momento en que ha habido una ruptura tal que ya no va a haber ningún equipo representativo en la ciudad como tal. Es decir, que ha llegado un momento, como sucedió en Palencia, como sucedió en Logroño, que ya no va a haber, yo creo, un equipo representativo como tal donde todos estemos identificados. Ya ha habido una ruptura tal, y de hecho una ruptura palpable, y las partes están muy, muy enfrentadas, y va a ser complicado volver a esa unión, ¿eh?
Además de lo necesario en el deporte, por supuesto, pero también ese ratito del domingo por la tarde donde te olvidas de que tienes que pagar el recibo de la luz, donde puedes insultar al árbitro, donde te mamas los 2 litros de cerveza en el fondo, te fumas el puro, ¿no? Eso tampoco está, Jacobo. Yo no sé si tú también lo ves necesario o no.
Sí, hombre, a nivel social está claro, ¿no? Que incluso hasta parece que no tenemos crisis, ¿no?
Y ese ratito, fútbol, por lo menos.
Sí, incluso ganamos el Mundial y parecía que éramos una potencia, ¿no? Decíamos que se fastidien los suecos, que tienen nobles, dinero y demás, pero no ganan un Mundial.
Nosotros,
¿no?,
tenemos 3 millones en la calle, ¿no? Sí.
Sí, parece que a nivel social sí, desde luego que se echa en falta el tener ese referente, ¿no? Que, no sé, igual que en el baloncesto ves que hay, que se nos llena toda la boca y que nos corre la envidia de ver que viajan por Europa, que vienen las mejores jugadoras aquí, que se organiza un torneo, que ves, no sé, ves un color, y a la gente que es del deporte, a la gente esa nota, pues es algo que le gusta, que la une, y pues bueno, y luego eso a nivel social, a nivel económico, imagínate, ¿no? A nivel hostelero, a nivel de medios de comunicación, a nivel todo.
¿Qué te voy a contar yo? ¿Qué te iba a contar? Pepe, yo no sé si tú ves alguna posible solución.
Uf, está complicado. Estoy totalmente de acuerdo que hace falta, que hace falta. Totalmente. Y no sé, yo quizás ahora mismo lo que más ilusionaría sería decir, bueno, que alguien viniera con un proyecto explosivo, ilusionante, que de la noche a la mañana veas...
Pero comprar una categoría, y como lo que se está censurando es eso, tampoco. Ni aunque digas, claro, voy a jugar en primera división. Bueno, aunque yo iba a rematar el tiempo de opinión diciendo que si el equipo sale, el equipo de Pepe sale en segunda B y ganan los 10 primeros partidos, la gente del Atlántico es la misma. No sé si los que estaban volverán o no, sí, pero los nuevos, o sea, el niño de 5, 6, 7 años que vea a su equipo líder, ese irá al fútbol.
Claro.
Irá a segunda B a ver al Oviedo, a ver al Albacete o a ver al Villarreal B.
Precisamente yo creo que lo peor de todo esto es que hay generaciones posteriores, es decir, que al final no va a tener ese referente como primer equipo de la ciudad. Pues nosotros lo hemos vivido, lo hemos compartido, pero ahora no hay ningún equipo referente.
Nos vamos a despedir. Me están diciendo que ha llamado un ciudadano de Béjar un poco ofendido. Discúlpenos, hombre, discúlpenos. 14.000 habitantes. 14.000 habitantes en Béjar. Discúlpenos. Como ve, desconocimiento absoluto. Así que son 14.000. Por eso dicen que es una ciudad. Claro que sí, hombre. No tenemos nada en contra de Béjar. Así que desde aquí un saludo para usted. 14.000 habitantes tiene Béjar. Peñaranda en torno a los 7.000. Eso lo puedo decir yo. Jacobo, Kiko y Pepe, muchas gracias por acompañarnos a los tres.
Gracias.
A ver si la
gracias
siguiente está un poquito mejor esto del fútbol, hombre.
Muy bien.
Muchas gracias. Dale, Juan.
Gracias.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada: Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Deportes Cope en Salamanca. Álvaro Rubio.
El que viste y calza, 15 horas 52 minutos, vamos con el fútbol del fin de semana, Alberto.
Cal y Arena en la tercera, mientras Santa Marta caía en su feudo 0-2 ante el Numancia, salmantino se traía los 3 puntos de Tordesillas, 1-2 después de jugar casi una hora frente a 10. Los entrenados por María ascienden al 14º puesto con 23 puntos, mientras los transtormesinos son 16º con 16. La próxima jornada sirve para iniciar la segunda vuelta, Santa Marta-Valladolid y Almazán-Salmantino.
Los derbis de la regional de aficionados se saldaron con el triunfo por la mínima del Peñaranda frente al Guijuelo B y las tablas entre Béjar y Carvajosa. Por su parte, en la Vega de nuestro amigo Jacobo, que se acaba de ir, sumaba un punto en la cancha de la Universidad de Valladolid. En el ecuador de la competición, el mejor representante charro es el Carvajosa, octavo con 22 puntos, a 15 de la cabeza. Los escolares son decimocuartos con 14. En la próxima jornada, de nuevo dos derbis: Peñaranda en la Vega y Béjar Guijuelo B. El Carvajosa viaja a Valladolid para medirse al Betis.
Jornada negra en la Liga Nacional Juvenil con sendas derrotas para Salmantino y Santa Marta. Los albinegros siguen cerrando la tabla y los transtormesinos en la zona templada.
Y de todo un poco hubo en la regional juvenil. El duelo Pizarrales-Salmantino se decantó para los de la barriada, mientras el Helmántico también sumó los 3 puntos como visitante. El Santa Marta sumó un punto y el Béjar caía en Benavente. Precisamente estos dos se miden en el derbi en la próxima jornada.
Los cadetes del Salmantino y Santa Marta sumaron de 3 en 3, con los rojiblancos acechando al líder en un solo punto. Los infantiles sumaron y los transtormesinos también ganaron sus partidos. Y meritorio fue el empate del Helmántico ante el Valladolid en el campo de los Cuernos.
Y en la segunda femenina, el Salamanca se impuso por 3-1 al Parque Sol. Su filial en regional acabó empatando a 3 con el León en el Vicente del Bosque. El Carvajosa se impuso a domicilio 1-4 en Villa de Tratado. Momento del básquet.
Aún no se reanudó la Liga EVA, así que nos centramos en la primera división masculina y femenina. Hasta Palencia se desplazaron los chicos de la Universidad de Salamanca. En su enfrentamiento ante Agua de Mar, los charros se impusieron por 9 puntos, 58-67, situándose en la segunda posición de la Liga, que ya avanza por la quinta jornada. También el sábado, también ante un equipo palentino, pero en el pabellón Unamuno, las comandadas por Manolo Rodríguez ganaron con contundencia al Filipenses, 85-40.
Fútbol sala.
Recibía el Don Ulpiano Albense al segundo clasificado, el gallego Noya. En un duelo de rivales directos, los de Michel Pena cayeron derrotados por 4-8. Y eso que los charros abrieron el marcador. Con esta derrota, el Albense es quinto con 22 puntos en la clasificación de la segunda división B. Una categoría por debajo, dos derrotas y dos victorias para los representantes salmantinos. Derrotados fueron Tres Columnas y San José en sus duelos ante Cabezón y Medinense. Ganaron Alhambra y el líder Confitería, a Laguna y al Juventud Círculo respectivamente.
Víctor González, entrenador de Confitería, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vosotros estrenáis año y queréis seguir con la racha del pasado.
Efectivamente, a ver si dura mucho esta racha.
De momento son 14 partidos jugados, 12 victorias, una derrota y un empate. Yo supongo que esto, Víctor, lo hubieses firmado, ¿no?, al comenzar la temporada.
Pues sin duda alguna, porque es muy difícil ganar cualquier partido en esta liga y más difícil todavía la racha que llevamos.
Objetivo, no sé, me da cosilla preguntarlo. ¿Objetivo ascenso o objetivo hacerlo bien? Por eso de lo económico.
No, objetivo hacerlo bien cada partido y competir cada partido. En ningún momento nos hemos marcado el objetivo del ascenso, sino simplemente competir cada partido al máximo, que es lo que nos está dando el mejor resultado, y por supuesto que los jugadores están concienciados de ello. No podemos ir mirando tres partidos más allá, sino el partido que, claro, que viene.
Víctor, toda la suerte del mundo es en la COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos con el balonmano, Alberto.
Visitaba Salamanca el colista de la primera masculina, el Delicias, y el Boulevard 12 no desaprovechó la oportunidad de sumar. Nuevo e importante triunfo para los de Fran Tejado por una diferencia amplia, 31-21. Ya suman dos victorias consecutivas, colocándose en el puesto número 12 con 7 puntos.
Y saludamos a su presidente, don Ángel Sánchez Herrero. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Parece que ya llegan los resultados que tanto se han hecho esperar en la primera vuelta, ¿eh?
Efectivamente, parece que ya llegaba el momento de saborear el triunfo.
¿Y esto se debe a...?
Bueno, pues se debe al empeño que realmente llevábamos haciendo hace tiempo. Lo que pasa que el deporte hay veces que es así de duro y te da la espalda, pero bueno, sabíamos que estábamos en buen camino y las victorias tenían que llegar, así que así ha sido. Aparte de que la liga era muy larga y la competición, a veces, aunque queramos, no se pueden sacar puntos donde uno quiera. O sea que,
claro,
que lo suyo era ganar los que había que ganar, y así estamos ahora en este año.
A mí es lo que me pareció desde el primer momento, que tenían muy claro a quién había que ganar y con quién era prácticamente imposible, por eso la diferencia presupuestaria y ese largo, etcétera. Y eso al menos sí se está cumpliendo, presidente.
Efectivamente, la situación era muy complicada, sabíamos nuestras posibilidades, era complicado, pero bueno, hay que ser optimista y lo que decimos, con trabajo todo se obtiene. Y en la primera vuelta fallamos algún partido que no tuvimos suerte, pero bueno, luego al final conseguimos los puntos con los rivales directos, y este año pues era muy importante el inicio con Delicias, y así fue que lo superamos con creces, y las sensaciones son pues de que vamos en buen camino y tenemos que seguir en nuestra liga.
Ojalá. Don Ángel Sánchez, muchas gracias. Por cierto, el vino del sábado exquisito, ¿eh? Buenísimo.
Bueno, pues muy bien, ya sabéis que lo que se puede hacer, estamos en ello. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Él y yo nos entendemos por lo del vino. Cuéntanos un poquito lo que pasó en el rugby.
Mientras Salamanca Rugby Club le tocaba descansar, la universidad viajaba a Valladolid para medirse al Arroyo con derrota charra por 9-3. La próxima jornada será el sábado a las 4 y ojo que enfrentará a los dos equipos salmantinos.
¿Te apetece hablar de volei?
Porque
¿te apetece
no? Triunfo. A mí me apetece siempre hablar de volei.
Sí.
Y más si es volei femenino.
Ahí quería llegar. Venga, dale.
Nuevo triunfo, Iván 7 de la Universidad de Salamanca. Este fin de semana se impuso 3-1 a la Universidad de Valladolid y aún no conocen la derrota.
Joder, fíjate, encima ganan todo. ¿Te gusta alguna vez volei? ¿Sí? ¿Traemos alguna por aquí algún día o qué?
El encargado de traerlas eres tú.
Bueno, pero si te gusta a ti, con más motivo, hombre.
¿Y a ti?
A mí sí.
Ah, bueno, pues entonces...
Nunca se moja, Alberto. Nunca, nunca se moja. Ya se moja por dentro, en el Music Factory, y después ya quiere asegurarse por fuera con los amigos del seguro de.com. Por cierto, ¿cómo llevas los exámenes, hombre?
Mañana empezamos el jueves.
¿Jueves? ¿Os llevas bien?
Sí.
¿Vas a probar?
Por supuesto.
Más te vale, si no luego...
No me dejan entrar en casa.
Ni aquí tampoco. Si suspendes, aquí no se puede entrar.
Peor todavía.
Que nos vamos. Mañana volveremos con nuestro cara a cara de cada semana, con nuestro compañero Tony. Mañana miércoles, mitad de semana. Hasta entonces, pasen buena tarde de martes y traten de ser felices. Adiós.